aunque el servicio meteorológico recién emitió una alerta climático una hora más tarde. Las zonas de Plaza Italia, Liniers, de Libertador y Dorrego, los bosques de Palermo y Juan B. Justo y Santa Fe quedaron anegadas, una situación que causó complicaciones de tránsito e inundaciones en comercios y viviendas. Aerolíneas Argentinas realizó el tercer envío de ayuda humanitaria a Haití. Fueron 7 toneladas y totalizan 20 de elementos que fueron despachadas en los vuelos del 30 de enero y del 6 y 13 de febrero. La ayuda está a disposición de los cascos blancos. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 81%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias a las personas que se han acercado esta noche en piadosa a este auditorio. No son pocas personas, pero el aspecto que lucen, sin ánimo de ofender, es lamentable. Gente mojada hasta los tuétanos, personas que arrastran o que denotan en su rostro el haber caído en más de un pozo.
Sobre todo gente que esta noche olvidará aquí su paraguas.
También.
Sí, y el olor a humedad.
Guardaremos nosotros. Por ejemplo, este que tengo aquí, lo olvidó alguien alguna vez. Bien, levante la mano el que trajo paraguas. Muchísimos. Vamos a hacernos hoy de por lo menos 6 o 7 paraguas. El 10% de los que...
Ahí viene otro más, mire.
Ahí viene otro más.
Ah, no, con una raqueta.
Con una raqueta perfectamente inútil para la lluvia. Discúlpeme que hable mal de...
Ahora
que no nos escuche el oyente.
Sí, pero guarecerse con una raqueta es una novedad que no...
Yo prefiero igual que se olvide una raqueta y no que se olvide un paraguas. Pero la raqueta para la lluvia es perfectamente inútil. No así la paleta.
Claro, es un... un
la
poco...
La paleta tapa el agua, pero la raqueta, a favor de los intersticios que hay entre el encordado, deja pasar el agua, y por eso que ha venido bastante mojado el amigo.
¿Dónde se pone un paraguas cuando uno llega? Sí. Tiene funda,
viene con una funda, claro. Que es como se ve, es para la cabeza, no para la... como su nombre indica. Bien,
Digo, ¿dónde se pone un paraguas cuando uno llega a un lugar? Sí. El paraguas después sigue mojando, uno... Hay que sacudirlo
hasta 5 días después de finalizado el aguacero.
Tiene que haber un paragüero en cada casa, en cada...
Pero no hay, no hay. Todo peor.
Sí.
¿Y dónde lo pone el paragüero?
Después riega las plantas con eso, está bien, es agua de lluvia. Pero hay que poner...
agua llovida. ¿Usted junta agua llovida para verse la cabeza?
Todos los días.
Sí, yo siempre, sí, sí.
Sí, pero porque usted dice que es
porque,
mejor
¿cómo?
Que...
¿Por qué?
¿Por qué? Sí, le era
no
pregunta.
Sé, ¿por qué?
Usted se ve que no usó nunca. Le hace crecer el pelo de una manera... Increíble, es lo
sí,
mejor.
Te lava el pelo en... Yo voy a una peluquería donde juntan agua llovida. Pero... Mejor dicho, importan agua llovida de regiones como Puerto Rico, donde llueve todos los días. Entonces ellos importan botellones de agua llovida para que para las peluquerías. Y le digo, a mí lávemelo con un huevo y...
¿Un huevo?
Sí, y con agua llovida.
¿Y el huevo se lo rompen en la cabeza?
Efectivamente, así como si fueran a freírle el huevo en el mar, te le rompen un huevo y después lo mezclan, lo agitan hasta que se produce una especie de espuma
un engrudo.
Parecida a la que da, ¿cómo se llama eso cuando uno bate un huevo?
Algo de nieve, punto de nieve.
A punto nieve, ¿no? Que... Entonces ahí lo enjuagan con agua llovida. Y usted sale con una melena que ni se imagina. Sí.
¿Pero qué propiedades tiene el huevo?
Muchísimas. Por ejemplo, dar lugar a politos.
Sí, pero...
Las propiedades del huevo son infinitas.
No se puede enumerar, sí.
A los efectos del lavado de cabeza, ninguna.
Ah, bueno, por eso me llamaba la atención.
Las mismas que el agua llovida, podría decirse.
Porque usted
pero ser supersticioso es una cosa que por lo menos le da uno en qué ocuparse.
Porque usted se ensucia el pelo con el huevo roto.
Sí.
Y lo lava con el agua de lluvia.
¿Qué tendrá Molina, que está en Devoto, con el pelo sucio y el huevo roto?
Claro, y entonces ahí se lo tiene que lavar.
Sí.
¿Cómo le gustan las rimas a usted? Se lo tiene que lavar con el agua de lluvia. De la
¿A qué se refiere? Mire, si alguien prende la radio en este mismo momento. Hay que decir cómo hace Apo. Estoy entrevistando a fulano de tal.
Claro, cada dos minutos.
Rato para que uno no se pregunte y se dé la cabeza contra la pared.
¿Con quién habla este tipo?
¿Con quién está hablando este tipo?
Bueno, si usted está sintonizando recién ahora, Dolina,
estamos
acaba de
hablando del lavado de cabeza.
Sí. Y de los huevos rotos sobre el cabello y del agua de lluvia. Ahora, el agua de lluvia es agua, es H2O.
No, viene señor. Con unas ionizaciones que se producen allá arriba. Los rayos, ¿vio? Le agarra un rayo a la nube y le carga todo el agüita de electricidad.
Exacto.
Entonces, cuando vos te pones eso en el pelo, inmediatamente la electricidad produce una reactivación del folículo
piloso.
Usted
entienda que no son tanque de agua, lo que son nubes, señor. Las nubes son el tanque de agua.
Pero discúlpeme, fenómenos muy misteriosos allá arriba. Y eso después le repercute en el pelo. No sé de qué manera tampoco.
O sea que si usted se moja casualmente en la calle... También.
Usted a veces se moja en un aguacero, como todas las personas que están aquí chorreando.
Sí.
Incluso hay gente que se está rompiendo un huevo en la cabeza aquí en este mismo momento. Y usted va a advertir una mejora singular en la cantidad de pelo.
Sí, a mí no me parece muy comprobable.
Así le va,
usted
señor.
Dice. No me parece algo
lo
comprobable.
Lo acabo de decir. Y usted no lo cree, mire, yo estoy persuadido.
Pero usted está persuadido, pero...
En sueños me visitó...
¿Quién?
El Buda mismo.
Ajá.
Y me dijo todo esto que yo le estoy diciendo a usted.
¡Qué desperdicio!
Con eso se lo compruebo.
¡Qué desperdicio que lo haya visitado Siddhartha y solo le dijo esto!
Siddhartha Gautama me dijo, ¿cuál es su gracia? Está lleno de gente, digo, cambiando de tema o no... que está absolutamente convencida y persuadida de cosas incomprobables.
De todo, de lo todo. Que se le ocurre.
Aún el que está persuadido de cosas comprobables me asusta. Yo prefiero el que no está persuadido, el que no sabe, y puede ser que no, qué sé yo. Y más todavía cuando se trata, insisto, de cosas no comprobables, pero más todavía cuando dicen que ellos lo saben porque... Dios mismo se lo contó en un sueño, o un ángel, o algo.
O un acontecimiento quiere decir otra
Exactamente.
Cosa.
Exactamente, cualquier acontecimiento quiere decir una cosa.
Estamos conectados.
Estamos conectados, a saber, la lluvia de esta noche significa algo. Y un inciso más, cualquier hecho altamente improbable es un milagro. Bueno, sí. Convengamos que esto que estamos viviendo esta noche es altamente improbable.
Que
la historia de la humanidad haya devenido, haya fluido de tal modo que permita la invención de la radio, ¿no es cierto? Tenía que ocurrir muchas cosas.
Sí. Para que estemos hoy
claro,
aquí.
Claro, para que nosotros y no otras personas estemos esta noche aquí, es un hecho altamente improbable, pero de milagroso me parece que no tiene mucho. Como comprobarán ustedes durante la siguiente hora y pico.
Claro, hay una serie de cadena de causas y efectos múltiples que confluyen en este instante, claro, pero como en cualquier otro instante.
Cualquier instante, desde luego, es altamente improbable.
¿Cómo es altamente probable?
Es altamente improbable visto desde un año antes, por ejemplo. Se da algo que puede darse entre millones de posibilidades. Por ejemplo, para que sea más claro.
Bien.
Usted baraja las cartas y da una mano chinchón, siete cartas. O sí. Mejor de bridge, que son 13. Bueno, esa mano que usted le tocó, hay una probabilidad en miles de millones de que a usted le toque esa mano. Sin embargo, no es milagrosa, porque alguna mano tiene que salir. Entonces, lo altamente improbable es solamente eso, altamente improbable. Saludemos a Patricio Barton, que se encuentra, contra toda probabilidad, en este auditorio.
Hola, amigos.
¿Qué tal?
Improbable público.
Y ha venido esta noche y ha traído también un maravilloso paraguas, el amigo Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
La gente que aplaude salpica.
Sí, salpica.
Y tiene las manos muy mojadas y al aplaudir produce un derrame de gotas.
Es casi aguas danzantes lo que vimos recién.
Sí, aguas danzantes como las que había en Mar del Plata.
Sí.
Hace un tiempo.
Que no lo agarra el viento en un agua danzante.
Claro, no embocaba nada dentro de la fuente. Salía el agua para arriba y caía, ponele, a media cuadra.
Porque ahí sí que es muy probable que haya mucho viento, es muy probable.
Sí, sí, claro. Sí,
muy entonces probable. El agua danzante termina danzando a una cuadra de la fuente.
En el Congreso había aguas danzantes también, en la Plaza del Congreso.
Sí, sí.
Que nos juntábamos a mirar.
Sí, yo estaba, cada vez que salía con una mina le invitaba a mirar las aguas danzantes en el Congreso y ahí nos quedamos 3-4 horas.
¿Y qué resultado le dio esto?
¿En qué sentido?
¿Con la mina?
Ah, con la mina, no, malos. Pero yo no lo atribuí a las aguas danzantes, sino más bien a mi persona poco atrayente. Pues si usted cree que no le dan bolilla por las aguas danzantes... Déjeme decirle que no siempre es verdad esto, ¿no?
No, ¿no?
Bueno, vamos a dar teléfonos y datos
una cosa
necesarios,
ahora,
¿no? Datos necesarios. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, esto es Maipú 555. Hay gente que vino, conozco a una persona, vamos a decir. Esta es otra tendencia, de hacer de una,
muchas. Claro.
Pero una persona que vino el viernes y no había programa, pobre.
Oh, claro. Hay otra cosa que es hacer de varias una comprobación.
¿Por ejemplo?
Conozco 4 personas que saben hablar ruso. Luego todas las personas saben hablar ruso.
Pasa mucho eso con el turismo. Uno está 6 horas en una ciudad y de pronto...
Ve un vendedor de ratas. El único que hay.
Sí.
Un loco que estaba
ahí. Dice, los holandeses venden ratas. Ve un loco, claro, un loco que viene con una tricota hasta la cabeza, y le tapa los ojos, y dice, los holandeses están todos locos, se meten el pullover arriba de la cabeza.
Eso en realidad no, es una generalización a la que estamos muy acostumbrados.
Sí, pero uno, lo peor es utilizar la generalización como prueba.
Claro.
Como prueba, sí. ¿Cómo? Mirá fulano, mirá mengano, mirá sultano. Y aburridísimo es cuando del otro lado le señalan a tipos que no se ponen la tricota en la cabeza. Y dice, bueno, pero mirá, una, es una
discusión
que no tiene sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer para pensar? Bueno, hay que buscar una relación de causa-efecto entre el ser holandés y ponerse la cabeza, y ponerse un pullover que le tape la cabeza. Si usted encuentra una relación de causa-efecto entre esos dos hechos, ahí está pensando bien. ¿Cuál podría ser? Bueno, supóngase que en Holanda llovieran cenizas.
Sí.
Entonces, bueno, por esa razón los holandeses se ponen. Claro. Pero es la única manera. Tiene que relacionar los hechos de la forma que le he dicho, ¿no? Con una asiduidad.
Sí, y además a partir de eso, de esa asiduidad, después se hacen encuestas,
claro,
se hacen
estadísticas.
Claro. Estadísticas.
Claro. Eso no demuestra el carácter general de un fenómeno.
No. Bien.
Señores.
Bueno, el teléfono que no lo hemos dicho.
Sí, que es lo que queríamos decir, pero no tenemos
sale.
Facilidad de palabra.
Es 0810-222-0870. Ya me lo aprendí. 0810-222-0870 con idéntica tarifa desde cualquier punto del país, o sea, carísima.
No, señor, es nimio.
¿Es nimio?
Sí.
¿Quién?
El monto.
Niño.
Es una llamada local desde cualquier lugar. Usted llama y le cobran como si llamara a la esquina.
Porque, discúlpeme, es injusto eso.
¿Pero qué va a ser injusto?
¿Usted va a tener un trato preferencial el que llama a la radio como un gil para pedir que toquen la comparsita, que yo que tengo que llamar a mi cuñado para decirle una cosa importante, señor?
Y pero
vive en Salta, ponele.
¿Y qué le quiere decir a su cuñado?
No me importa lo que le quiero decir. A mí me da bronca que a mí me cobren el triple.
No le cobran el triple.
Y al tipo que quiere escuchar la comparsita. Yo le hablo de, qué sé yo, de Jujuy, quiero escuchar la comparsita. ¿Cuánto es? Gratis. No.
Sí, señor. Esto es un medio de comunicación, no
importa,
es una comunicación,
señor,
interpersonal.
No, acá no tiene que haber privilegio.
Tendría que haber una manera de evaluar la importancia de los llamados y a partir de eso cobrar.
Cobrar. Cuanto más importancia tienen,
más barato.
No, más caro.
Ah, más caro lo quiere hacer. Yo pensaba que era más barato.
Más caro para que el tipo no lo disuada la tarifa alta.
Y la importancia está dada en el que llama y no en el que recibe.
En el que llama.
Es decir, mire cómo es esto.
A ver.
Si la empresa es del Estado, es más barata. Debe ser más barata la llamada más importante. Pero si la empresa es privada,
sí,
debe ser más cara la llamada más importante. Fíjese qué notable, ¿eh? Porque en una estamos tratando de que todos puedan hacerlo, o algo así. Y en otra tratamos de ver de qué manera sacamos más guita. ¿Y cómo sacamos maguita? Y cobrándole caro al que tiene una llamada importante que hacer. ¿Por qué? Porque no la van a dejar de hacer. En cambio, del otro modo, pensamos que, bueno, si es tan importante la llamada, no se la vamos a cobrar.
Claro.
Bueno.
Son dos maneras.
La medicina prepaga funciona así, como dice usted.
La medicina prepaga funciona así. Cuanto más fulero estás, más caro te cobra.
Sí, exactamente. Se ve que está escuchando el programa.
Claro, o sea que uno incluso en la tarifa de la prepaga, cuando le pasan la cuenta de lo que los gastos o de lo que puede hacer usted, eso ya es un diagnóstico. ¿Me entiende? Si usted,
sí.
si todo le resulta muy barato, usted está fenómeno. Claro. Pero en cuanto empieza, ¿no? Este servicio acá, usted es un recargo. Chao, dice usted. Chao. Pasando cierta cantidad de guita, uno está muy enfermo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y después le van midiendo también, si usted pasa una prepaga, las carencias. ¿Saben lo que son las carencias?
Dice... Sí, yo sí le puedo decir que sí.
Me dice, su plan...
Casi no tengo otra cosa.
Su plan tiene carencias, señor.
Buenas tardes.
Lo sé.
Buenas tardes.
Soy el doctor Carencias. ¿Qué me dice de mi plan?
No, que su plan...
Me duele acá, y
sí,
como yo soy de la prepaga...
Sí.
Sí, pero usted no tiene cubierto ahí.
¿Cómo que no tengo
cubierto? No, me refiero...
No, Sí, tiene un cuchillo clavado, eso es un cubierto, claro. Señor, mire.
Usted no...
Me clavé un cuchillo y vengo a que me lo saquen en una palabra y me curen.
Sí, pero como usted se acaba de adherir al plan hace 6 meses, aún está en carencia el accidente.
¿Y cuánto tengo que esperar para que me acuchillen?
No, a los 12 meses ya le entraría en el plan.
Ah, yo entonces, cuando veo, usted señora, cuando vea que la van a acuchillar, dígale al asesino en cuestión que la carné después de los 12 meses, que muestra la tarjeta, la prepaga, etcétera. Muy bien, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos? Sí, porque en realidad usted no trajo nada hoy, ¿no?
No, yo le digo, estuve sacando cosas de casa. Yo le conté la semana pasada que los factores climáticos alteran el orden de mi hogar.
Sí, sí, ya veo.
La semana pasada tenía sapos y renacuajos. Y ahora he descubierto que el viernes fue el día que hizo mucho calor.
No sé. Que sí, sí, varios días hizo mucho calor.
Tengo lagartos.
No, muchos, serán los renacuajos que fueron mutando al estilo Darwin.
Pero hasta crecer, lagartos con cola incluida.
Sí, qué sé yo.
Cocodrilos,
¿sí? Un metro casi.
¿Usted tiene un metro?
¿Un yacaré?
¿Con cola incluida?
No, se lo va a comer.
Un poco más.
Eso no, no es un lagarto. Sí. Tenga cuidado, porque especialmente si se mete en un charco y saca los ojitos así.
Amarillo y
se hace
marrón.
Tic-tac, tic-tac.
Amarillitos y marrones con papada.
Se fue a los esteros de Liberá a vivir. ¿Dónde está viviendo,
no,
señor?
No, le digo que esto está acá nomás. Seguramente mucha gente oyente...
Levante la mano que tiene un lagarto en el dormitorio. La señora.
Señora, no, ese es su marido, señora.
Ese es su marido, señora.
Bueno,
¿y no tiene miedo que se lo coma?
No.
¿Quién? El lagarto.
Ah, ¿el lagarto a mí?
No, no, sí, el lagarto a usted.
No, el lagarto, Vicente. El orden
no, los lagartos comen bichos, creo.
Bueno, por eso, no tiene miedo que se lo coma.
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, querido Barton.
Bueno, yo voy a saludar a Alejandro Birtz, un amigo que está escuchando, seguramente con otro amigo que no me acuerdo el nombre, pero que me dijo que bueno, siempre escucha
usted es
el
peor
programa.
Que lo vi el sábado. Personas que ni siquiera conoce. Está desvalorizando su saludo y el nuestro.
Claro,
porque la gente va al siguiente, saludan a cualquiera y ni siquiera saben a quién saluda.
Qué pena.
Usted, querido Schultz.
Yo voy a saludar al elenco de Un Dios Salvaje, obra de teatro que fui a ver ayer y es maravillosa.
Ajá. ¿Qué está? ¿Fernán Mirás?
Puma Goiti, Fernán Mirás, Florencia Peña y Mario Neto. Muy buena obra.
Bueno. ¿A dónde la dan?
En el Paseo de la Plaza.
En el Paseo de la Plaza.
A Pablo Picasso, que ayer volví allí.
Claro, que se equivocó. Creyó que era lunes y que era el año
claro,
pasado.
Claro, digo, sí, no está Dorina. Pero...
Bueno, me voy a desmayar.
¿Usted bien va a saludar a alguien? Lo vi todo el fin de semana, usted.
Sí, sí.
En diarios, en afiches.
Efectivamente. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de Babieca y a saludar a todos los que han mandado correos electrónicos, que son muchísimos. Daré cuenta de algunos de estos mensajes, como Magalí de Rosario, que nos está esperando. Desde el Chaco, Pablo de Villa Berget, en la provincia del Chaco. Desde Finlandia, fíjese donde tenemos oyentes. Y un amigo, Cristian, es buen nombre para estar en Finlandia. Tiene 21 años y quiere levantar una mina de más de 30. ¿Y cómo hago? Como cualquiera.
Más de 30, qué precisión.
El tema es que él no habla finlandés, evidentemente.
Sí, puede ser, sí, pero entonces ese es el problema, ¿no? Que tenga más de 30. Bueno. Soy Ezequiel de Jujuy. Bueno, nos escucha todas las noches. María de los Ángeles de Salta es saludada, pero dice que no puede escuchar estos saludos porque parece que la señal de Radio Nacional en AM se corta a las 24 y la de FM solo transmite los primeros 15 minutos. Sin embargo, aquí alguien me dice que... alguien de Salta dice que... Aquí está. Teresa Kornstra. Después de casi 10 días te vuelvo a escuchar en FM, Radio Nacional Salta. Bueno, pónganse de acuerdo, loco. Acá ya.
Por ahí cree que dura 15 minutos.
Acá hay una corruptela, señor.
¿Pero qué corruptela?
Acá yo voy a denunciar esto. ¿A dónde están las autoridades de la casa? ¿Dónde está Muleiro?
No, debe estar.
Acá hay una corruptela. ¿Cómo
pero
puede ser
un poco
que al mismo tiempo transmitan y no transmitan un programa?
Bueno, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Esto es, son los fondos públicos.
Pero el primero era de Jujuy.
Sí,
no es lo mismo.
Esto lo sabe que lo pagamos nosotros con nuestro propio.
¿Pero qué tiene que ver eso,
con
señor?
Nuestro propio sangre.
¿Usted está pagando los impuestos, señora?
No. Bueno, Noemí Barrientos es de Mar de Ajó. Ay, hacía mucho que no escuchaba el programa. El aire es mío. Y me encantó que haya vuelto Rolón. Ah, lo fui a ver al Teatro de San Bernardo y me gustó mucho. Ah, ¿cuándo venís por estos pagos? No creo. Noemí Barrientos, que no cacha una.
Por ahí escuchó el programa de Mar del Plata.
Claro, que no es que volvió Rolón. Si cada uno que se presenta aquí es porque va a volver, se nos llenaría la canasta de...
De regresos.
De regresos. Bueno, mensaje de Gustavo de Santa Cruz. Nos saluda. Ah, aquí está. Da consejo. Aquí, lea esto. Explíquelo usted, Jules, que es el
mire,
que
acá, claro, el de este oyente Cáncer. Dice que hay mucha gente que no puede escuchar este programa por internet. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque a esta hora la audiencia es mayor que lo que tiene Radio Nacional quizás en, por internet en todos los horarios. Entonces el caño de internet se llena.
Menos mal que la radio no tiene gesto, porque lo que usted acaba de hacer...
El caño de internet, si ya hemos entendido.
Un caño.
Sí.
Por lo tanto, sí.
Por donde entra la audiencia. ¿Qué ocurre entonces? Él lo que recomienda es, para que la gente pueda escucharnos, que entre por otro lado. Por ejemplo, por la web de Radio Nacional de Santa Fe, que está más vacía.
Ah.
Entonces entran por ahí en vez de ir por la de Buenos Aires.
O por emisoras de caño más grandes, como por ejemplo Radio El Espectador de Montevideo.
Ahí tiene.
Tiene la manera de...
Sí, creo que es espectador.com el sitio.
Ah. ¿Eh?
Pero lo dan diferido, me dice aquí.
Ah, va en diferido. Bueno, pero todo no se puede.
¿En diferido qué hora va?
Va diferido, ¿sabe por qué?
Sí, es otra hora.
Porque es otra hora en Montevideo. Entonces el programa este de hoy lo están escuchando mañana.
Ah,
en perfecto. Este momento ellos están escuchando el programa de mañana.
Claro. El de ayer ya no podrán escucharlo.
Perfecto. Bueno, la manera que proponen los oyentes, Radio Nacional de Santa Fe, por ahí ese vínculo lo escuchan con una calidad un poco inferior, pero con una continuidad que permite la audición sin interrupciones.
¿Y habrá otros sitios web de otras radios nacional de otros sitios?
Habrá, pero
decimos sin saberlo, sí.
No podemos saber todo.
No.
Bueno, justamente Leandro Canilla, de Houston, en Texas, dice, el programa que usted está haciendo en este momento, ya lo escuché hace 3 horas desde Houston, así que estoy en condiciones de adelantarle que le va a salir muy bien. Lo felicito. Gracias a Daniel Palacios, Ángeles Piccinini, que pide para Manu una canción, Chivo Faz, dedicado a las chicas más lindas de Villa del Parque. Bueno, y para mí, ¿a quién le puede importar?
Bueno.
Guárdelo para el sordo Gansé. Gracias a Daniel Guerrero, que es de Oberá y no puede escucharnos desde allí. Hay algunos lugares donde todavía no nos pueden escuchar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, gracias también a Carlos Fernández, que es de Corrientes, ahí tampoco se escucha. Jimena Mato dice que ha leído un montón de notas que me han hecho y le han gustado.
Sí. Es increíble cómo nos manda mail la gente que no nos escucha, ¿no?
Sí, mucho más que la que escucha.
Sí, es increíble eso.
Curioso, ¿no? Soy viajante de comercio, me dice Ariel Lepera, y corta. Y le manda saludos a todos, ¿eh? De Río Cuarto, Córdoba, Alejandra Naisle. Bueno, va a venir, porque en Río Cuarto tampoco lo pasan. Creo que este programa no sale en ninguna parte.
Es sorprendente, ¿no?
Es increíble. Todos los mails dicen que no pueden escuchar de alguna parte. Me parece que nos están engañando. ¿Aquí dónde está Muleiro? Me parece que no salimos de ningún lado. Nos están haciendo el diario de Irigoyen. Nos hacen creer que salimos por radio. Y estos son todos amigos de Muleiro que se vienen, se sientan acá.
Imagínense.
Y nosotros hablamos como Gil y no escucha nadie.
Pero
¿cómo es
puede
esto?
Ser. ¿Quién va a venir una noche como esta, tienen que ser amigos de la casa.
Claro, ¿no? sí. Amigos o empleados. Para mí que son empleados de la casa. Ese que está ahí me parece que lo vi el otro día en un programa.
Conduciendo.
Sí, conduciendo.
Sí. Aquel se levanta para hacer noticiero, ahora a la una va a ver que va corriendo al otro estudio.
Bueno, y gracias a Susana y Paz, a José Tardivo. Le gusta, habla de... Qué curioso, mire qué curioso. Yo conté en algún lugar, más o menos, algo de la novela que estoy escribiendo. Y dice José Tardivo, sí es cierto que, comillas, las versiones se multiplican ya que la niebla vuelve dudosas las percepciones y aún las identidades. La novela tendrá 54 capítulos, tantos como cartas tiene la baraja francesa. Cada uno será un naipe distinto. Todavía no tiene título. Y dice, estimo que el título que corresponde sería Naipe Marcado. Y usted sabe que yo pensé en ese título y en otro.
¿En serio?
Sí, que es igual. En otro que es igual, pero hay un libro que ya se llama Cartas Marcadas. Con mucho criterio, se llama así, porque es una colección de cartas. Y Naipe Marcado me pareció un título muy lindo, que además es el título de un tango. Pero lo voy a pensar de nuevo.
Estamos conectados, le dirán.
Estamos conectados. Yo no creía en los milagros hasta ahora, hasta que José Tardivo inventó esto. Pero esto únicamente puede explicarse de qué manera. Estamos conectados. Empezó la New Age.
No, pero eso no explica nada.
¿Cómo no explica nada?
No explica nada.
El mundo tiene un sentido.
¿Y cuál es? Dígamelo.
Y estamos todos conectados y formamos parte
de un todo.
De un todo. De un alma del universo.
¿Dónde está el alma?
No te hagas el piola.
Pero tiene que dar más explicaciones,
señor. Bueno, eso y muchísimos otros mensajes más.
Cerrar la ventana es otra alternativa.
¿Cómo dice, señor?
Dice que cerrar la ventana es otra alternativa.
No sé si para el título del libro.
Cerrar la ventana es un buen título. Ventana cerrada. No, la ventana siniestra. Buenas noches.
Ventanita florida.
Acaba de llegar una señora, una niña. Seca. También. Hemos dicho que cada uno que llega aquí llega chorreando. Discúlpeme. No repetiré semejante dictamen. Bueno,
muy bien.
A la vuelta de esta tanda que se avecina, contaremos un episodio de los mitos nórdicos, ya que venimos por ahí últimamente.
Andamos por esa zona.
Hemos ido de gira a Noruega, a Suecia y principalmente a Islandia, que es donde se han conservado mejor. Y allí todas las personas en las pizzerías comentan estos mitos, que no tienen otro tema de conversación.
¿Te parece a usted que es así?
Sí, yo fui una vez y conversé con un señor de esto, así que calcule, no tienen otro tema de conversación. Lo pude comprobar perfectamente. Estamos conectados. Pausa.
La mañana de Nacional se prende con nueva programación. Estreno. Llega Horacio Embón y tiene información. De 6 a 7, el arranque en noticias. Y de 7 a 9, el arranque. Lunes a viernes, sigue el más grande. La mañana es de Héctor Larrea. De 9 a 12, una vuelta nacional. Renovado al pan pan y al vino vino. Continúan Sandra Russo y Nora Beira. Desde las 12:30, el nombre de las cosas. 2010, vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Para el verano, una radio caliente. 2010 en Nacional. La radio pública.
Hoy, martes 16 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
En San Telmo todavía hay.
Las puertas cancelas llevaban un gran trabajo. Las representaciones en ellas variaban, de las hojas a curvaturas en forma de caracol, o de ochos abiertos o de círculos. Los maestros herreros de la época hacían un excelente trabajo y muchas veces copiaban el estilo de rejas francesas del tiempo del imperio. En Buenos Aires se utilizó el hierro tanto para rejas como puertas o balcones, no así en el interior. Por ejemplo, en Salta se usó solamente madera. En dichas puertas cancel se solían colocar montales de un gusto exquisito. Estas obras de arte aún se pueden ver en el barrio de San Telmo.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 98 días del Bicentenario.
Vamos, 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 participa, no dejes de llamar. Venimos, 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 que a quién tenemos en línea. A Jorge, hola Jorge, ¿cómo te va? Sí. ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking?
No, yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo.
Sí, pero la consigna de hoy es, ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relaciones?
No tenemos otra manera de comunicarnos.
Con la sopapa de Casa Garmendia.
Necesitamos ayuda.
Y también puedes participar de la trivia, ¿quién se puso Botox en el codo? Vamos, Jorge, vamos.
El único teléfono que conseguimos.
Si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides, puedes hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón de casa. No olvides también participar de la colección de corchos que estamos... ¿Cómo?
No,
vamos con el tema musical. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la fiesta!
No era por el concurso.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Participa. Participamos todos. Participa.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 y el teléfono es 0810-222-0870.
Hablaremos hoy de Idún y las manzanas de la juventud. Así que vamos, como hemos prometido, a los mitos nórdicos. Idún era, en esa mitología, la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, Idún no había tenido nacimiento y nunca experimentó la muerte. Con respecto a alguien que nunca nació, recuerdo a Melquisedec, en las historias hebreas, que era uno que, si bien murió, no había nacido nunca. Era eterno hacia atrás. Es decir, no era eterno porque eterno es otra cosa, que era perpetuo hacia atrás. Bueno, Idún, en cualquier caso, apareció en el Asgard, donde vivían los dioses nórdicos. Allí fue recibida cálidamente. Imagínese, ¿no? Porque a su paso florecían las plantas. Pero además, ella llegó hasta la morada de los dioses con unas maravillosas manzanas que traía consigo y que tenían el poder de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos los que las morfaban. Gracias a estas frutas mágicas, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, algunos eran mortales, pero evitaron el paso del tiempo y se mantuvieron jóvenes, enérgicos y hermosos para siempre. Las manzanas fueron, por lo tanto, consideradas una posesión muy preciada. Idún las tenía en un cofre mágico que tenía la siguiente característica. No importaba la cantidad de manzanas que vos sacaras de este tarro, siempre quedaban dentro de él el mismo número. Y además nadie podía sacar una manzana del tarro, del cofre, sin que Idún lo permitiese. O era, en todo caso, era Idún la única que podía sacar las manzanas del tarro. Cada vez que los dioses morfaban, distribuía ella estas manzanas entre ellos, y solo los dioses podían saborearlas, ya que había otros grupos que le tenían ganas a las manzanas, pero que no eran convidados por Idún, como por ejemplo los gigantes, que eran enemigos de los dioses. Un día Odín, el príncipe de Asgard, junto con Loki, el malo de Asgard, y Hoenir, emprendieron una de sus habituales excursiones a la Tierra. Bueno, anduvieron deambulando durante un tiempo, y cuando estuvieron cansados y hambrientos, mataron a un buey y encendieron fuego para asarlo. Muy bien. Para su sorpresa, a pesar de las llamas, la carne no se cocía. A las 2 o 3 horas pensaron que tal vez se trataba de una cuestión de magia, y miraron a su alrededor para ver qué era lo que estaba dificultando el asado de la carne, y vieron un águila posada sobre un árbol. Pero el águila era en verdad el gigante Thiassi, que se había convertido en pájaro para jorobar a los dioses, ¿no? Vio cómo son los gigantes. Esto lo conjeturaron cuando el águila misma habló y dijo: efectivamente, dijo con voz de águila, que es en realidad un gigante, efectivamente el buey está hechizado. Eso fue lo que dijo. Y luego prometió retirar el hechizo si los dioses le daban tanta comida como él, gigante o águila, pudiera devorar. Los dioses accedieron. El águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne empezó a asarse. El águila se dispuso a llevarse 3/4 de buey. Dijo: me voy a llevar 3/4 del buey. A Loki le pareció demasiado y se indignó. Que es un abuso, que yo. Agarró un palo y empezó a pegarle palazos al pájaro, al águila, olvidando que el ave estaba dotada de poderes mágicos y que era en realidad un gigante. Igual, meta palazo. Uno de los extremos del palo se enredó y quedó adherido al cuerpo del águila, y también el otro extremo quedó ensartado entre los dedos de Loki, que no lo pudo soltar. El águila remontó vuelo y Loki también fue levantado sobre las piedras, en fin, a una gran altura. Entonces ahí, viéndose en peligro, Loki pidió clemencia. Colgado, le dijo al águila que lo arrastraba: clemencia, clemencia. Muy bien, el águila puso una condición para liberarlo. Esta conversación, esta negociación en los aires es altamente inconveniente para Loki.
Y sí,
parece,
sí,
parece nosotros firmando contrato. Muy bien, le hizo prometer a Loki que sacaría a Idun del Asgard junto con el tarro de las manzanas para que él, el gigante Thiassi en realidad, pudiera raptarla y quedarse con ella y con la fruta. Me refiero a las manzanas de la inmortalidad. Loki, desde luego, en la situación que estaba, no tuvo más remedio que aceptar. Finalmente liberado, Loki regresó hasta donde estaban todavía Hoenir y Odín. Pero no les dijo nada sobre el trato que había hecho. Dijo: bueno, menos mal que el águila me soltó, qué sé yo. Una vez que retornaron al Asgard, Loki ideó un plan para cumplir con lo que el gigante le había hecho prometer. Un plan para hacer salir a Idun de la morada divina para que el gigante pudiera raptarla. E hizo lo siguiente. Le dijo a Idun que fuera hasta un lugar un poco alejado, donde él había descubierto un árbol que producía unas manzanas muy parecidas a las que ella custodiaba. E instó a que Idun llevara las suyas hasta ese lugar para compararlas. Idun picó. Salió con las manzanas a ver qué pasaba con aquel árbol, y entonces el gigante Thiassi, que estaba escondido por ahí, convertido convenientemente en un águila otra vez, tomó a Idun con sus garras y la transportó velozmente hasta su hogar. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció y se volvió triste y pálida. Sin embargo, le negó a Thiassi un mínimo bocado de la fruta mágica, ya que, como se ha dicho, solamente ella podía sacarlas del tarro. Pasó el tiempo Idun, exiliada con sus manzanas, y los dioses sin poder comerlas. De modo que al pasar el tiempo, fueron envejeciendo un poco. Empezaron a notar el paso de las jornadas. La juventud y la belleza iban desapareciendo de a poco. Entonces comenzaron a buscar a la diosa ausente. Indagaciones persistentes concluyeron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Odín ordenó entonces a Loki que explicara lo ocurrido. Bueno, lo apretaron un poco a Loki y al final el tipo cantó que la había entregado al poder del gigante Thiasi. Loki supo, por la amenaza del resto de los dioses, que si no inventaba algo para recuperar a la diosa, su vida correría un considerable peligro. Te vamos a matar, le dijeron. Entonces, tomó prestado de la diosa Freya un plumaje de halcón y voló. Voló hasta el hogar del gigante Thiasi. Allí encontró a Idun sola, lamentando su exilio. Loki transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él con las manzanas, ¿no?, hacia el Asgard. Pero tenían que volar rápido porque el gigante podía verlos y los iba a perseguir. Y además el gigante era mucho más veloz que ellos. El caso es que ocurrió una carrera cinematográfica con Loki convertido en pájaro, mejor dicho, con Loki con el plumaje de halcón, Idun convertida en golondrina y el gigante Thiasi como águila persiguiéndolos a toda velocidad. Trataban de llegar al Asgard, donde ya los poderes del gigante desaparecían. Los dioses estaban ahí en el Asgard mirando quién llegaba primero. Bueno, finalmente, por una cabeza, Loki y la golondrina se pusieron a cubierto de los poderes de Thiasi. Los dioses atacaron al gigante con un fuego que habían hecho. El águila, el gigante estaba convertido en águila, se incendió, cayó, y los dioses mataron a aquel pájaro que era un gigante. Mirá vos. Rápidamente empezaron todos a comer las manzanas y tuvieron nueva juventud. Después pensaron que los gigantes iban a querer vengar la muerte de Thiasi, y entonces pusieron sus ojos en el cielo, los ojos de Thiasi en el cielo, como una constelación, cosa que se hacía mucho en la antigüedad para conformarte, ¿no? Vale, no importa. Y aquí termina esta historia. Yo se la dedicaría a Loki, porque en este caso no fue por una maldad, sino para salvar su vida que tuvo que hacer ese pacto. Y a Loki también, porque es benévolo un panteón cuyo dios del mal sea tan poco malvado como Loki, ¿eh? Solo es un poco travieso y egoísta. Hace cosas para beneficiarse él, distinta de la maldad cósmica de Satán. Satán no es corrupto, es malo. Y hay que aprender a diferenciar eso. Son muy malos los corruptos, pero peor es Satán. Los peores exponentes de la maldad histórica eran hombres incorruptibles. No había forma de corromperlos y de evitar que asesinaran a tantas personas. Nadie los sacaba de lo que creían era su deber, ¿no? Respecto de las manzanas, siempre en Europa, y especialmente en el norte de Europa, la manzana tuvo una enorme importancia. Los galeses pensaban que era uno de los siete árboles jefes, eran el fresno, el acebo, el avellano, que estaba muy ligado a la manzana. La manzana era uno de los siete árboles jefes. Y decían que tenía el poder de salvar a los poetas, la manzana, que era el fruto que salvaba al poeta. Hay una leyenda, la leyenda de Zion Kent, en donde el príncipe del aire, que es una especie de demonio, lo rapta al poeta para llevárselo al infierno, probablemente. El poeta pide a Zion Kent una gracia, que es que le dejen chupar una manzana. Y el príncipe del aire, aquel demonio, le permite eso, Y el poeta se aferra al tronco del manzano y de ahí no lo pueden sacar porque la manzana protege a los poetas. Y quedó ahí Zion Kent, termina la leyenda diciendo que anda por ahí porque era muy pecador y no lo dejaban entrar en el cielo, pero estaba a salvo del infierno porque estaba protegido por el poder de la manzana, ¿no? Hay una manzana silvestre que crece en el norte de Europa que se llama en Inglaterra Quert, y parece que es esa manzana la que tiene mayores poderes, ¿no? En el lenguaje de los árboles, un lenguaje en el que cada árbol tiene una letra, al manzano le corresponde la doble C, es decir, la Q. Y la Q es la letra de la pregunta. La Q es la letra de la interrogación. En casi todos los idiomas indoeuropeos, casi todas las palabras que preguntan algo, lo preguntan con una Q adelante, o a veces con una W que fue Q. Uh-huh. El latín, por ejemplo, tiene numerosas palabras de pregunta con Q, ¿no? Quantum, cuando, cubo, qua, todo eso, qualis. Bueno, la manzana significa también la pregunta. Y significa la preservación contra la corrupción. Especialmente esta manzana ácida, esta manzana silvestre, el cuarto. Que algunos decían que había que comerla podrida, porque podrida se volvía dulce. Y quien comía esa fruta, de algún modo se preservaba de la corrupción. Otra manzana llamada cerva, que también era una manzana ácida, era considerada en Europa lo mismo que esta que acabamos de decir, la manzana de la inmortalidad. Y un último dato, tan buena prensa tenía la manzana entre los antiguos pobladores de Europa, que cuando llegan los textos bíblicos, cuando llega la fe cristiana a esas regiones, inmediatamente se pensó, se tradujo, se entendió que el árbol del bien y del mal era una manzana, y probablemente no era una manzana. Algunos piensan o algunos sostienen que era una higuera. De todos modos, cuando leyeron fruto en Europa leyeron manzana y prevaleció esa idea hasta estos días, donde evidentemente siempre se habla de la manzana. Venía como el fruto que probó Adán. No. Tal vez no era una manzana, sino un higo. ¿Me entendés lo que te digo?
Pero la manzana venía con una impronta literaria.
Venía, claro. Si se trataba de un fruto milagroso, un fruto poético, un fruto que daba inmortalidad, etcétera, etcétera, evidentemente tenía que estar en en esa historia. Señores, hemos ido a la discoteca y hemos buscado algunos tangos sobre manzanas. Le hemos pedido al...
¿Hay?
No que yo sepa. Hay una milonga no demasiado linda que se llama La Manzanita, pero hemos decidido prescindir de ella. Uh-huh. El discotecario, sin embargo, me dio el hermoso tango que se llama Fruta Amarga, en atención a esta manzana no demasiado dulce que, según parece, preservaba de la corrupción. Escuchamos entonces a Libertad Lamarque en Fruta Amarga. Adelante.
Mi corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes dejeciendo la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará viéndote. Hace el frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido, de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador, y jazminero en flor, y eras mañana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz se hice llorar. Ya no está. Recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi alma. Ya no está. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. La nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atrás se hice llorar.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Fruta Amarga.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
La radio pública.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
La radio de la patria.
¡Aguante la radio pública!
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante Nacional!
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:02 en la República Argentina. El cielo está cubierto en la capital federal. Temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 76%. Una abundante lluvia provocó inconvenientes en la capital federal. Por cerca de 2 horas cayeron 88 milímetros de agua desde las 21:30. El servicio meteorológico emitió esta noche una alerta para el noroeste de Buenos Aires, capital federal, Río de la Plata y Delta del Paraná por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes con ráfagas de viento. Algunas líneas de subte fueron paralizadas, como las A, D y H. En varios puntos de la ciudad persisten los anegamientos e inconvenientes con el tránsito y está cortada la luz. Calles y avenidas continúan anegadas por la basura acumulada, como en algunas zonas de Palermo, Avenida Juan B. Justo, Santa Fe y Humboldt. También se suspendieron varios partidos. El embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, sostuvo que el diario Clarín reconoció a través de su director, Ricardo Kirschbaum, haber difundido un texto antisemita en su contra. Kirschbaum aseguró que lo aparecido en uno de los blogs del diario no fue escrito por un periodista de Clarín, ni sus dichos coinciden con la línea editorial del diario. Y agregó que Eduardo Arribillaga no es periodista del matutino. La Ahora 1:03 en la República Argentina. El cielo está cubierto en la capital federal. Temperatura 20 grados 2 décimas. Humedad 76%. Sopla viento del este a 12 kilómetros por hora.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa. Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública.
Donde quiera que estés.
Y es un encuentro para preguntar qué va a comer esta noche, cómo se lleva con los bonsai, qué es el barrio y qué es el mundo para usted. Un cuento, una historia, un relato, una emoción, un abrazo. La idea en la radio pública es encontrarnos cada tarde de 3 a 5 con nuestro clima, con nuestras cosas.
Alejandro Apo está en la radio pública.
Lo espero, ¿eh? Donde quiera que estés.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran. Han pasado 5 minutos de la 1:00 a.m. y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una basura. Nuestro habitual espacio de arquitectura.
Está muy bien eso, ¿eh?
Nos consulta mucha gente que está ganando mucho dinero, como casi todo el mundo, y entonces no sabe qué hacer con la plata, y decide agrandar su casa. Entonces, la monografía de hoy es ideas para agrandar nuestra casa.
Bien, lo primero que hay que definir, señor, es ¿para qué?
¿Para qué? Para darle pifia a los vecinos. ¿Cómo para qué?
No, ¿por qué?
Porque ¿para qué agranda uno la casa?
Si
para
está dique. No, señor, a veces uno la tiene que agrandar porque recibe una persona que se viene a vivir, un abuelo, una abuela, una madre, a veces porque va a tener familia y necesita una...
¿La madre de uno va a tener familia?
Puede tenerla también.
Puede ser, ¿por qué
no? O usted mismo puede tener...
Usted mismo va a tener familia.
Exactamente, y entonces necesita una pieza más para el niño.
No, esto es porque nosotros queremos presumir. Queremos hacer, por ejemplo, un living, en vez de que tenemos, que es de 1x2.
Es pequeño.
Es un poco estrecho.
Es más chico que el sofá.
Enorme. ¿Y qué es lo que se lleva ahora en arquitectura? Buenas tardes. Sí.
Mire, lo importante...
¿Señor es albañil, maestro mayor de obras o arquitecto?
No, yo soy un... hago brainstorming.
¿Qué?
Brainstorming de rediseño. Brainstorming, quise decir.
Sí, se entendió.
¿De qué? Tormenta de ideas.
Sí, de cerebro. Sí. Eso es una expresión muy de las agencias de publicidad.
Sí. Las agencias de publicidad le ponen nombres a...
En inglés a todo.
A cosas que uno hace indefectiblemente, pero en inglés.
Bueno, mire, yo estoy muy interesado en ver qué es el último grito, la última moda. Y me interesaría un living en desnivel.
Ah, está muy bien eso.
En desnivel, por ejemplo.
¿El desnivel lo quiere para arriba o para abajo? Lo quiere.
Puede ser de dos maneras, ¿no?
Sí.
A mí me interesaría más para abajo, porque como el techo es un poco bajo, si le agregamos nivel para arriba, los del segundo nivel van a tener que agachar el melón. Entonces, hágale un pozo.
Está bien.
Si no sabe qué idea se me acaba de ocurrir, mire, yo tendría que haber sido como usted, Rod Point.
¿Qué idea se le ocurrió? ¿Un pozo de qué modo?
No, un plano inclinado. En un extremo...
Un declive, un fuerte declive. Un tobogán.
De 45 grados.
Es mucho.
Una sala como esta, ponerle 30, 40 metros. Y que empiece a 6, 7 metros de altura y vaya bajando...
A cero.
Y usted, por ejemplo, organiza un baile... Y se le van cayendo todos, se le amontonan todo en una pared.
Sí, hay que trepar.
Y usted entra y ve todo.
Sí.
Las alfombras las tienen que clavar, imagínese. Los muebles también.
Los muebles, claro.
Entonces el tipo que entra, entra de abajo. Y ve todo, se le viene encima. Y dice, qué living tan hermoso. Y es como una perspectiva que usted le da. No, ¿no?
Y no, como perspectiva de vivir...
Es incómodo para vivir, señores.
Es sobre todo incómodo si usted... Sobre todo si usted llega cansado y tiene que atravesar el living del cuarto.
Claro, por ahí llega hasta la mitad y tiene que empezar a agarrarse con las uñas. Sí, sí.
Es lindo para salir, quizá, pero... Yo le recomendaría, si también hay maneras de, sin agrandar, hacer que parezca más grande.
Ah, sí, dígame. ¿Cómo hace?
Por ejemplo...
Un vidrio de aumento.
Un recurso son los espejos.
Ah, sí.
¿Verdad?
¿En dónde, señor?
Pared de espejos. Toda la pared.
¿A todas las paredes? Y no vas a ver, va como la película esa de Orson Welles. La dama de Shanghái. Usted no va a saber cuál es el verdadero usted.
Se va a... Claro, con el arito de cristal y tal.
No, pero puede poner, por ejemplo, dos paredes con espejo o una con espejo.
Ah, hay distintos, muy distintos.
Y ahí se le agranda el ambiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería comprar un espejo porque estuve recién con unos arquitectos. Ajá. Me dijeron que viniera aquí a las casas de los 112.000 espejos.
Sí, bienvenido.
Porque tengo que comprar espejos para que me parezca más grande la habitación.
Sí, ¿lo quiere con algún truco?
Quiero retruco.
¿Qué tipo de truco,
señor? No, señor, si lo quiere con truco, tenemos...
Le presento a mi hermano.
Sí, ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Le estoy ayudando con la decoración de la casa.
Él me está ayudando. Decoramos la sala, la queremos decorar con unas guirlandas, con unos piolines. Clavamos un clavo en una pared y en la otra, en la puesta, y en el piolín, unos globos.
Sí. ¿Pero qué hay, un cumpleaños?
No,
unos globos, para que la gente entre y diga, ¡ay, qué alegres son en esta
casa! Lo que se usa, señor, guirnaldas.
Permanentemente, guirnaldas.
Sí, claro que sí, señor, ¿por qué no?
Bueno, la verdad me llama la atención,
pero usted vive ahí.
Una chica que también, vos entras a la casa y lo primero que ves...
¿Qué es?
Son los globos.
¿Ah, sí? ¿Pero qué, está de fiesta?
Uno se pone contento.
¿Está de fiesta?
Se pone de buen humor.
Sí, está de fiesta, sí.
Sí. Bueno, ¿tiene espejos de eso? Mire, yo acá compré un espejo una vez, ¿te acordás?
Sí, Blas. Se te rompió 7 años de mala suerte.
Sí, tuve 7 años de mala suerte y se cumple hoy, por eso vengo a comprarlo.
Ah, bueno.
Pero también compré uno que deformaba. Yo, por ejemplo, era el del ropero.
Sí.
Yo me miraba, me iba a peinar y era chatito como 5 de queso.
Sí, porque hay espejos que causan gracia.
Sí, pero eso no me causaba gracia a mí, señor. ¿A usted le gustaría hacer parecer un lavarropas?
No, eso no es un espejo, es él, ¿eh?
Ah. Escúcheme, no sé qué le es gracioso. Hay espejos que generan gracia, que usted se ve...
Como los del
alargado,
parque
Japón. Claro, claro. Ese tipo de cosas, entonces se va moviendo y cambia de forma.
Disculpe que me ría.
Pero después... Después usted tiene otros espejos que generan otros efectos ópticos.
A ver. Ah, sí.
Como los espejos convexos o cóncavos. Mm. ¿Usted cuál quiere?
No sé. Primera vez que oigo nombrar.
Bueno. El espejo cóncavo, como vendría a ser. El convexo, me imagino, es como una protuberancia, ¿no? Que va a salir.
Claro. El
cóncavo es papa adentro. Es lo mismo. ¿Y qué se ve? No, porque mire, la verdad que yo también sabe lo que quiero. Yo en el dormitorio, ¿no? Esto no te lo conté. En el dormitorio quiero poner un espejo en el techo.
Ah, hubiéramos empezado por ahí.
Todo en el techo, todo.
Lo sabía, ¿eh?
El dormitorio que me estoy haciendo hacer es de 8x8.
Ah, 8x8. Ah, sí, pero qué cuadrado.
Porque yo hice plata, ¿me entiendes?
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Bueno, sí, trabajando. Está bien. Trabajando, ¿no es cierto?
Sí, no lo robó nada a nadie.
No
lo
robó nada a nadie, porque te veo la mirada.
Señor,
no,
señor.
Te veo la mirada a vos.
Haciendo horas extra en el correo.
Peso sobre peso.
Sí. Entonces, bueno, Todo un espejo de 8x8, ¿para qué se pregunta?
Todo en una misma pieza de 8x8,
¿en una misma pieza, señor? Porque, disculpe, pero ahora que estamos solos se lo puedo decir. Imagínese, yo llevo un amante.
Sí.
Porque yo, aquí donde me ve, soy una persona, ¿me entiende?
Sí, sí, está bien, muy, señor, sí. Me...
Liberal, que no tengo límites.
Sí, no
¿dónde
en detalles?
No tengo límites, a mí...
No, su límite es 8x8.
Amor mío, qué sé yo, todas las cosas como... Qué sé yo, atame a la pata de la
bueno,
cama.
Bueno, sí, señor, está bien.
Déjelo
no,
contar.
No interesa saber tanto.
Ah, bueno,
vamos,
tampoco
vamos.
Se ponga así, sí, vamos. Sí, sí. Bueno,
está bien, de 8x8.
Entonces a mí me gusta mirar para arriba,
sí,
y verme a mí mismo y a esta chica o a otra chica que
sí,
está
sí.
conmigo. Yo, mirá, y uno mismo puede ir corrigiéndose.
Claro.
Claro, uno mira para arriba y ve que no está muy elegante y toma una actitud más plástica.
Claro.
¿Entiendes? Y va mirando y dice, mirá vos. ¿Podría ponerlo?
Sí, para instalarlo.
Sí.
El tema que tenemos es, y le hago la pregunta, ¿usted no tiene en el techo ni araña, ni ventilador de techo?
Araña tiene.
Ni no, nada.
Ya sé que hay que sacarlo, señor.
Nada de eso.
Arañas, en el sentido que dice, él tengo, como cualquiera.
Sí,
pero...
un insecto.
No,
¿quién
no
eso
tiene
no. insecto?
Ahora, ¿cómo hago para que no se caiga? Porque si yo voy a tener que estar con terror, con el perpetuo terror de que se me venga encima un espejo de 8x8... lo que se va a ver en el espejo va a ser un señor aterrorizado, más que enfervorizado.
Sí, es un poco grande. Podemos cubrir quizás la superficie 4x4, por ejemplo.
No. Uno tiene que andar acomodándose. Si ves, vení un poquito más para acá que no te veo.
No, soy 8x8 de última, ponga 2 de 4x4. Dije, se me va.
Tiene razón mi hermano.
Sí, dos de 4x4 juntos no le va a cubrir el 8x8.
Yo cuando no tenía plata tenía un espejo chiquitito colgado. Chiquito así.
¿Pero cómo chiquito?
Era 4x4 pero carné.
Sí, no,
pero
claro,
para afeitarse.
Una
sí.
cosa de 20 centímetros, como una baldosa más o menos.
Sí, pero eso
un espejo
no.
de eso, sí, de mano.
Claro.
Con cinta scotch lo pegué y ahí me miraba, me buscaba.
Pero ahí no ve nada.
Ahí estamos.
¿Vio que están también tenemos esos espejos para el baño que le aumenta todo?
Ah,
que usted se mira y es todo grande.
Para los poros,
los
para
poros,
los granitos.
Algunos
todo
se
eso.
Le ve hasta los glóbulos
blancos.
No
me gusta eso, no.
Pero en el techo, imagínate, puede ser lindo eso, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque ve todo más grande. En tu caso me parece
sí,
que te viene bien.
Podría ser. Uh-huh.
Sí, pero no, porque él le ve una uña del dedo gordo del pie, la ve
8x8.
¿Lo de la uña?
No, lo de sufrir el aumento. Bueno, desistí.
¿Ya? ¿Espejos no?
Espejos no. Y una cosa que a mí siempre me gustó es una escalera.
Está bien, ¿tiene una segunda planta?
No, ese es el problema.
Ah.
No tengo ni terraza, ni piso, tengo todo planta baja, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta la escalera.
Y sí, pero...
Me gusta la escalera porque a mí me gusta bajar la escalera como... como los cantantes así de smoking.
Sí.
Bajar una escalera como Paul Anka.
Ah, como Paul Anka.
Escalera caracol.
Sí, medio, no caracol, pero sí con una curva.
Claro.
Y alfombrada la escalera y con baranda. Y usted viene así. Y cuando llega por la mitad de la escalera, empieza a cantar.
Ah, pero escalera que no conduce a ningún lado.
Y no puede conducir a ningún lado porque no tengo planta alta.
Salvo
que hiciéramos una planta alta toda, nada más que para justificar la escalera.
Esa escalera que usted quiere.
Una planta alta fingida, lo hacemos. Ahí la gente no sabe que no la quiero.
Pero algo va a poner en la planta alta.
No, directamente dibujamos una puerta.
En la pared.
Al final de la escalera, una puerta.
Como la escalera de Mirta Legrand va a ser eso, ¿no?
Más o menos, sí.
De las escenografías.
Que no conduce a ningún lado.
No, cuando baja tampoco.
Ahora, y dígame, y en esa escalera...
Sí.
Usted dice que la va a utilizar para bajar cantando.
Claro, para
pero, bajar. Pero en algún momento, sobre
sí.
todo si usted tiene esta afición a las damas...
Claro,
que
claro,
tuyo
sí,
tiene
sí.
por lo del espejo. ¿Le van a querer ver arriba?
No, ¿por qué, señor?
¿Por qué?
Pues sí, quiero ver...
¿Quiere ver arriba? No. ¿Cómo va a entrar una casa y dice, ¡ay, voy arriba! No.
Una escalera le está indicando, ven.
No, señor, el problema es que en algún momento la voy a tener que subir la escalera.
Claro.
Para después bajarla. Y es muy poco elegante subir, volverse en la
dar
mitad
la vueltita,
y empezar
sí.
como quien viene de arriba. No.
Sí, no. No, eso no.
O sea que tiene que haber como un cuartito. Constrúyame usted como un ropero.
Sí.
Algo pequeño como un ropero y yo me meto ahí. Y a una señal que me la podés dar vos,
tranquilamente, tranquilamente.
Vos me decís, dale, me haces así, yo abro la puerta
y bajo.
Y ahí voy bajando.
Epa, con esa.
Pero cuando tocan el timbre, vos me decís, anda, escondete al ropero.
Yo le hago de mayordomo.
De arriba,
yo te hago de mayordomo.
Claro, y vos abrís la puerta y.
El señor ya baja.
Sí, ya baja. Y aparezco, ¿no?
Ahora, cuidado que cuando.
Buenas tardes. Soy Tony Bennett.
Tony, cuidado que cuando abra la puerta de arriba, sí, que no se vea el fondo del ropero. Porque...
No se va a ver nada, señor. No, el ropero le ponemos una cortina negra, claro. ¿Quién sabe lo que hay?
No, 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 idea, quiere no. Que le haga, ¿no quiere que le haga un balcón interno? Arriba, oh, alrededor del lift.
Tiene una idea,
y usted va pasando.
Qué, como para asomarse, usted va a dar toda la vuelta y los mira, el techo alto, porque a mí me gusta, eso sí, el techo alto. Porque yo viví mucho tiempo, ¿te acordás, Blas?
Sí, la época que no podíamos.
La época que estábamos así, parecíamos arqueros atajando penales. Caminábamos con las patas abiertas, ¿sí? Porque teníamos un techo de 1,60.
Mamá andaba arrodillada, mamá.
Y después que prosperó y pudo hacerse
después,
el
cada
techo
vez
alto.
Levantando los techos. Así que ahora lo tengo 8 metros.
¿8 metros?
Así sí. Que me encanta eso del balcón, puedo dar vueltas ahí.
Y puede hablar desde el balcón.
Voy a hablar desde el balcón, incluso un diálogo. De amor así, ¿no?
Sí.
¿Te he dicho alguna vez?
Medio a los gritos, dice.
Hablarle a los gritos cosa de amor.
Sí, y en general...
¿Sabéis lo que siento por vos?
¿Qué?
¿Y por qué no baja? Dime, lo decís.
¿Qué? Dice la mena.
Claro, no, eso sería complicado. Pero el balcón está interesante porque él va haciendo esto de la canción desde el balcón.
Claro.
Y baja la escalera. Y baja la escalera.
Bajo la escalera.
Es
eso sí, y además del balcón podemos colgar el hilo con los globos.
Bueno, sí.
Se ven, mientras yo voy pasando, se ven los globos.
Y un cartel que diga bienvenidos.
Sí. No, también usted puede poner plantas y potus colgando.
No, señor, no. ¿Con quién lo está confundiendo?
Sí.
Le pido, por favor.
Y que le ornamenta todo el ambiente, la vegetación.
No, vegetación no. No, porque me entra el lagarto después.
Ahora, mire que es un poco de... Si lo hacemos todo en madera, es de hacer ruido, veo que la madera
cruje, sí. Si no tiene madera que no cruja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la maderera García?
Sí. Los hermanos García.
Sí, mire, estamos en desacuerdo, vengo con Mario Pergolini.
Sí, ¿con qué?
No es el mejor
estamos
ejemplo.
Completamente en desacuerdo con la tala de bosques. Así que venimos a manifestarle nuestra indignación.
Bueno, de tomar en cuenta, muchas gracias.
Gracias, ahí está.
Bueno, me que no
nos fuimos un rato, pero fuimos a quejarnos a una maderera.
El espacio de Greenpeace, el espacio de Greenpeace que te voy a hacer todas las noches.
De madera no, de plástico, señor.
¿De plástico la quiere?
Sí, de plástico.
Que parezca madera.
Parezca madera.
Símil madera.
Con el papel, ¿cómo se llama ese papel?
El contact.
Soy el loco del papel conta.
Sí.
Contact.
Escúcheme, está eso Durlock. ¿Tiene?
Sí, Durlock es madera.
Ay, no, madera. A mí me gusta el papel conta.
Contact. Sí,
pero un balcón de papel.
Lo pego en todas partes y hay unas vetas de madera. Y sí. No se da cuenta la gente, ¿eh?
No, se da cuenta, pero...
No se da cuenta. Pasa inadvertido.
Ahora, usted quiere, porque imagínese que en el... En el contacto.
Voy a ver quién es.
Sí. Ah, debe ser ese, el carpintero que dejaste ahí.
El carpintero, bueno, el de conta.
La veta de la madera, sí, en el contacto
es perfecta.
Se repite cada 50 centímetros
la
misma
no
veta.
La gente se da cuenta.
Claro, sí.
Porque viene por rollo.
Sí, sí. Y por ahí hay como raspaduras donde se ve ponerle un azulejo. Qué raro ese árbol, dice. Tiene adentro como azulejos vicri.
Y ojo con la colocación, porque lo tiene...
Ah, sí, eso siempre me dice a mí mi hermano.
Sí, él no tiene límite.
Se lo tiene que hacer colocar, sí, por un profesional.
Ah, sí, un abogado, poner.
No. Por un colocador que no le deje globos.
Si queremos los globos.
No,
¿cómo que no los deje?
Bienvenido, dice, porque no nos alcanzó el espacio.
Que no le deje globos en la colocación del contact, porque...
En la O y la S se nos pincharon.
Porque ¿sabe qué feo le queda con el globitos en la pared?
Sí,
como,
sí, nos pasó.
Como ampollas.
Como ampollas, que es muy desagradable. No
y
sé.
Eso es por una mala
ustedes,
colocación.
¿Lo venden, lo colocan o ambas cosas?
Todo, señor.
Oh, qué,
usted no, se lleva el servicio completo.
Este señor, sí, sí, ¿eh? Escúcheme, por metro cuadrado se vende, por rollo, ¿cómo
por
es?
Por paño, público. Por paño.
¿Cómo paño? Paño? No, no quiero paño, quiero papel conta.
Sí, señor, papel
¿cómo
conta.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero paño es por metro lineal. El rollo
es
tiene...
Es una sí. raya, entonces, es lineal.
¿Hay metro no lineal?
Señor, sí. El rollo
sí.
Mide 1,20 m.
¿De ancho?
De ancho. Y después, el infinito que usted... Hasta el infinito puede pedir lo que quiera.
De rollo.
Y pedir infinito, o sea que estamos acá.
Infinito. Tráigame infinito. Infinito rollo. Chau,
sí. Bueno, sí... Estará en perpetua deuda, no lo pagará.
Efectivamente,
nunca.
Lo pagamos por mes.
Bien, señor, lo
bueno,
que
queremos. Para el baño.
Ah.
Porque, imagínate, en un momento estás con una señorita, y dice, oh, qué impresionante la escalera, amor mío, Tony Bennett. Oh, sí. Los globos,
qué impresionante. Oh,
el espíritu festivo.
La madera,
es, la madera. Todo, haber revestido en madera todo esto, no lo puedo creer.
Sí.
Y por ahí dice, ay, ¿me das permiso para ir al baño? Y usted, en una de esas, tiene todo ese lujo y el baño está en el fondo.
No,
que
claro.
Es una piecita que hay que cruzar todo el gallinero, el yuyal, con una ventana triangular. Y dice la mina, escúchame. Mucho lujo, pero
a la hora del baño.
A la hora señalada, bien. Entonces, queremos construir un baño de un lujo asiático.
Bueno, también tiene contact para el baño.
No, ahí no.
Ahí no,
parece no, que no.
El baño no va.
Por
baño,
azulejo,
la madera
señor.
No va. Bueno, tiene contact imitando azulejo. Eso
sí,
podría ser.
Sí, eso
incluso
eso,
hay
sí.
uno que son muy realistas, viene con algunos rotos.
No, y con dibujitos alegóricos de canillitas.
Eso.
No,
muy bien.
A mí lo que me gusta poner en el baño son calcomanías.
¿De qué?
De personajes de Walt Disney.
De Mickey,
pero
Pluto.
Pluto. Por ejemplo. En los azulejos.
Sí, lo que pasa
voy
es que...
comprando por ahí o me regalan una calcomanía, le pongo ahí.
Lo que pasa es que se repite.
Un efecto muy
es lindo,
bueno.
Es infantil.
Sí, pero no
y
sé.
Y le da ternura a la visita.
Claro, viene la mina, entra al baño y dice, mira qué tierno que había sido.
Pero esas series son muy repetitivas, ¿no? Porque usted tiene
bueno,
Pluto,
no
Pluto, Mickey.
Lo más lujoso que haya, total, tenemos plata, Blas.
No ¿sabe?
¿Grifo de qué tiene? ¿De platino, de oro?
No, ¿cómo de oro?
¿De qué bueno. los tiene?
¿No tiene grifo de oro, señor?
Son de...
Las canillas, en una palabra. ¿De qué son?
De acero inoxidable.
No, eso es poco para nosotros.
¿Y si no tiene el símil oro?
Ah, con contact.
No.
¿Y de qué material vendría?
Todas cromadas.
Oh,
mire,
sí.
¿Dorado todo?
Sí,
todo,
el doradillo
todo.
Ese tipo, sí.
¿Todo el dorado?
Todo. Hágame cromar la tapa del inodoro también.
¿También dorada?
Sí, sí.
La rejilla.
El doradillo. Todo, todo en una cosa que reluce como el oro. Que voy a entrar yo ahí... Y dice, ¡oh!
Pero cuidado con el sarro, porque se marca con el sarro.
¿Con el sarro?
El novio de tu amiga.
El tarro también, crómelo. ¿Quién es el sarro?
El novio de tu amiga.
Ah,
no.
sí.
El sarro del agua,
el
le
El sarro
digo.
Moreno. Sí.
El agua...
Agua, sí. En el baño tiene que haber agua.
Pero por supuesto, señor.
Pues si uno tiene que ir hasta el patio a traer agua en un balde de la canilla...
Con
sí,
todo
por más
cromado,
canilla de oro que tenga.
Con todo el lujo que tiene. Y tenés que ir a buscar un balde de agua, va a decir la mina, mientras va con el balde cargado.
Bueno, tendrá la precaución de que el balde sea dorado también.
No, sí. No se haga gracioso, señor,
sí,
que nosotros
escúcheme.
No queremos eso.
No vinimos acá para
¿sabe
el
lo
tiempo?
Que? En los baños, para dar el toque original, ¿qué es lo que debe dar en un baño?
A ver.
Está muy, muy de onda ahora plantas.
Otra vez,
este vende plantas.
No me queremos plantas, señor. Poco, que usted va a elegir plantas.
Yo ponele.
Libros y revistas.
Eso sí.
Ah, sí, un revistero.
Revistero.
No, nosotros ya que tenemos mucha plata vamos a comprar papel higiénico. No nos importa.
No, señor.
Incurrir en gastos.
Es más, eso papel higiénico que tiene dibujado dólares, que es muy fino, señor.
No, señor, para leer, para pasar el rato.
Sí.
Libros y revistas. Y también, y atención que este es el dato que lo va a diferenciar de todo el resto. colgar cuadros.
De neón, un cuadro de neón.
Pues. No, no, cuadros. Obras de arte o reproducciones artísticas en el baño. No cosas alegóricas.
Mirar, dice, qué lindo. Qué interesante.
¿Y qué tipo de cuadro propone usted como decorador? ¿No?
Nada alegórico.
No, imagínese, ¿no?
Una naturaleza muerta.
Bueno, no importa.
Bueno, eso sí es alegórico.
Yo he visto, hay gente que tenía mucho lujo en el baño.
Sí.
Dicen que Francisco Canaro tenía un baño tan lujoso que incluso tenía las iniciales de él en las canillas.
No, señor. ¿Usted no se fijó que puede variar la temperatura? Bueno, ojo que las iniciales de ustedes, no sé, no le pregunté todavía, no quiero meterme en la intimidad, si viven juntos o no.
No. Yo soy el hermano, pero no, cada uno tiene su casa.
Él tiene otra mansión en otro lado.
¿A la abuela?
Al lado.
Ah.
Sí, al lado.
La media era justo.
Porque sí le puedo grabar sus iniciales.
¿A dónde?
O su apellido. Bueno, en donde quiera. Pero en el baño. En los azulejos, en la grifería, en
bueno,
los sanitarios.
Bueno, apellido es bienvenido.
Uh-huh. ¿Cómo bienvenido?
Bienvenido de apellido somos.
Sí. Ah, bienvenido de apellido.
Por eso que dicen los globos.
Ah. Y bueno, le puedo entonces hacer...
No,
escribir bienvenido.
No, ¿para qué queremos grabar la cosa? ¿No?
¿Qué se cree que somos? Nos toma por personas así, presuntuosas.
Y es que usted,
de ninguna manera,
desde el primer momento que entró, me dijo que quiera alardear.
Mirá si vamos a poner nuestro nombre ahí, como dice, ah, mirá.
No,
nosotros...
Perfil bajo, ¿me entiende?
Ahora...
Una elegancia clásica, la nuestra.
Usted que habla de elegancia clásica, ¿usted tiene una barra en su casa?
¿Una barra?
Sí.
En la gira hay una.
Sí. Hay una barra que cuando pasamos nos gritan, ¡bienvenido!
Sí.
No, me refiero a una barra de bebidas con banquetas,
no, señor,
elegantes.
No necesitamos vender nada.
No, para vender
¿para
nada,
qué?
Señor.
Vamos a poner un boliche, vamos a poner un copetín al paso.
Después vienen todos los...
Después
se quedan ahí.
Todos, vienen y se acodan. Sírvame una chisotti. No, señor.
Para ¿cómo? Apoyarse en la barra.
No, usted dice una barra como tiene Fernando Bravo en la casa, ¿sí?
Claro. Para apoyarse.
No, se apoya, se va del otro lado y se pone... Y queda bien eso.
Sí.
Queda muy bien.
Eso dice, ¿está bien?
También
eso.
Mucho cromado tiene que haber. Y el mostrador, fórremelo.
¿Con qué?
Con forro, ¿con qué?
Ah.
Con eso.
Con el mismo contacto.
Con raso, con brocato. Ahí está, con brocato.
Bueno, sí, le puedo hacer. Lo tiene que hacer además mullido eso, con
sí.
Goma espuma adentro.
¿Para
sí.
qué?
Sí, tiene que ser mullido.
Sí, se usa, no sé
se
por
usa,
qué.
Y la
si
banqueta,
uno se
la
puede
banqueta.
Apoyar en el mostrador para
no golpear.
Abajo, para no golpear, no importa.
Tres banquetas.
¿Sabes qué tiene que
tres tener? Banquetas altas
sí.
tiene que
sí.
ser, ¿eh?
Tres banquetas altas y una fragata en una botella.
Ah, sí, sí, sí.
Porque eso, o cualquier motivo náutico, un timón.
Un salvavidas. ¿Adentro de la botella un timón? No entra
sí,
nadie.
Un timón en la botella. Un salvavidas.
Un salvavidas, sí, pero hay salvavidas y salvavidas.
Sí, sí, no, uno de esos lindos.
Sí.
El Titanic, ponele.
las banderitas náuticas que tienen un significado.
Incluso usted, cuando pasa del otro lado de la barra, se pone una gorra.
Claro, es el
se
capitán.
Pone, mirá la mina, ¿eh? La mina, entrá, qué sé yo. Y dice, ¿qué querés tomar? Dice, dame una Bills. Y entonces, usted pasa claro. atrás de la barra, se mete una gorra y le dice...
¿Con hielo?
Carpetea.
Claro.
Y le digo, mirá los motivos náuticos, la gorra, listo.
Sí, ya. no lo diga.
No,
eso
es porque
que apreciar.
Por ahí uno está dos horas y no se da cuenta de la delicadeza que uno tiene. Entonces uno le tiene que decir, no más ya que soy delicado.
Bueno, señor, escúcheme, esto realmente nos interesa lo que usted nos está
muy bien,
proponiendo.
Sí, muy bien.
Todo esto nos interesa, pero salvo esto de, qué sé yo, eso de grabar nuestro nombre, no, porque
no.
nos van a confundir con Nuevos Ricos, Blas.
No, de ninguna manera. No me quedó claro el espejo en el techo, finalmente.
¿Qué es lo que no le quedó claro, señor?
¿Se lo puede poner o no?
Se lo podemos instalar en cuatro paños para que no corra riesgo de que
cuenta.
Se caiga.
Este no quiere laburar.
No quiere trabajar.
¿Pero cómo no quiero trabajar,
no,
señor?
No, quiere
cuatro
trabajar.
Paños.
Le estoy diciendo que lo puedo hacer, pero...
Vámonos.
No.
¿Pero cómo vámonos? Usted no encargó nada todavía.
Y no, ni loco.
¿Qué quiere? Que le encargue y después me vaya.
¿No sí, va a llevar nada?
A hacer eso.
¿No va a llevar nada?
No, nada.
No, señor. Lamentablemente vemos que usted es un
sí.
incompetente.
Nos dimos cuenta, nos caía bien usted al principio, ¿no es cierto, Blas?
Sí, al principio.
Y ahora, en este último momento, me di cuenta que usted verdaderamente es un envidioso.
¿Pero qué envidioso,
es
señor?
Es envidioso.
Ahí no dimos
porque
cuenta.
La envidia le sale. Cuando nosotros le dijimos no queremos grabar nuestro nombre porque no lo necesitamos con la clase que tenemos.
Es lo que harías vos.
Eso es lo que harías vos.
Yo no
y ahí te dio bronca.
Nada.
Y cuando te dije si tenés canilla de oro y no tenías, te dio bronca también.
¿Pero qué me va a dar bronca, señor?
Poligrillo.
¿Pero qué poligrillo?
¿Ves que sos un poligrillo? Me envidias a nosotros porque tenemos plata. Mirá toda la plata que tenemos, mirá.
¿Qué plata es?
Mirá el pacoy que llevamos. Envidioso.
¿Vos te crees que necesito tu dinero? ¿Pero por qué no te va?
Vámonos.
Andá a hacer un curso de buen gusto.
Vámonos. Vamos a hacer una pausa y vamos a contar toda esta plata a la esquina, delante de la gente.
Chao, Ricardo. Vamos.
Pausa.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra.
De 21 a 22.
Talento argentino. Renovado.
Lunes a viernes.
Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Miércoles. Hacete la película con Coco Blaustein.
De 23 a 24.
Manivela.
Temporada 2010.
Vos. Elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La radio pública, pública, está de moda. Pública.
La radio pública está de moda. Temporada verano 2010. Sumate al aire de Nacional.
Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llamá al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto.
La Caja, la Caja, la Caja, la Caja.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh,
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible. Hello, goodbye.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. No les habíamos dicho que pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar y desde allí también tienen la posibilidad de escribirnos mandando mensajes. Mensajes que hay ahora también.
Claro, alguno que llamó por teléfono, por ejemplo, Orlando y Mari de Córdoba llamaron.
¿Qué quieren?
Le manda un saludo a Mica e Ignacio, que están presentes en el auditorio luego de largo viaje por eso.
¿A dónde están Mica y Ignacio?
Ahí están.
Ahí están. Bien. Ignacio e Mica.
Bueno, coinciden aquí varios saludos de San Miguel de Tucumán.
¿Cómo coinciden?
Digo, coinciden porque...
un milagro. ¿Qué se llama estar conectado? Yo no creía en nada hasta hoy.
Ana María, Carlos, José.
¿Qué José?
El de Tucumán.
El de San Miguel de Tucumán.
¿Qué le pasa con los mensajes? Está con cuatro mensajes. Deben decir unas cosas terribles porque no los quiere leer.
Son todos saludos que escuchan Radio Nacional, que mandan saludos a todo el equipo. Bueno,
ahí está. Aquí está Don Lupo, que ha llegado. Hay que escuchar el programa de Don Lupo, ¿eh?
Ahora, a continuación, ¿eh?
Aurora de Montegrande dice que Cacho Fontana también tiene grabadas las iniciales en las canillas.
Cacho Fontana, sí.
Correcto.
Gente de plata, ¿no?
Sí. ¿Usted puede ubicar, le pregunta Gustavo Rosario, el viejo país de los etruscos, la Etruria? Sí. ¿En el sur, en el norte o dónde? ¿En Italia?
Prácticamente en toda Italia, pero más bien en el medio. El sur de Italia no tanto, que antes era Grecia. Pero prácticamente en toda Italia.
Correcto.
Las dos terceras partes de Italia, ¿no? Sacando quizá el sur.
Bien, aquí María de Lomas del Mirador nos dice que el agua de lluvia es como el agua destilada y que por eso se viene al cabello.
Es mucho mejor para lavarse el marote, hemos explicado ya y lo explicamos de nuevo, el agua de lluvia por motivos que no estoy dispuesto a revelar.
Ahora dígame, ¿el agua de lluvia en algún momento deja de ser agua de lluvia porque cae a los ríos y todo
el vivo,
eso?
No se haga el vivo.
Cuando siempre es agua de lluvia.
Es agua de zanja, señor.
Es difícil de agarrarla, sí, entonces.
Es muy difícil.
Como todo.
Como todo. No vuelva sobre temas que ya hemos... Me pongo nervioso.
Lau y Ser le dicen, no solo nos mojamos, sino que vinimos desde Berazategui y esperamos desde las 9:30 de la noche.
¿A dónde están?
Por suerte nos dejaron entrar.
Son los más mojados de todos.
Claro.
Porque los patos Vica, de Radio Nacional, los obligan a hacer cola fuera del cobertizo, bien en la lluvia, por pura malevolencia nada más.
Para que se laven la cabeza.
Para que sufran más el aguacero.
Bien. ¿Usted?
Aquí hay Carlos de los Polvorines, que pregunta por Gillespie. Dice que a usted lo sigue desde Satiricom.
Sí.
Y manda saludos múltiples, ¿eh?
Muy bien. Bueno, son todos mensajes de saludos, etcétera, ¿no? Así que vamos a hacer gracia de ellos y vamos a pasar directamente. Vamos a decir que hemos recibido el libro este de Alfaguara. Ya lo agradecí,
de William Faulkner.
Y también dos cartas, una gacetilla que vamos a dar mañana y una carta personal de una amiga que nos la ha dejado. Y mañana vamos a dar cuenta de esas entregas. Ahora sí, ¿qué es lo que viene?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Nuestro querido maestro, la voz rioplatense de Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es Alma de Loca.
¿Alma de Loca lo tiene usted?
Sí, no sé en qué tono hacerlo. En la lo hacíamos.
En la, si quiere, lo hacemos.
Milonguera, bullonguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa al despertás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en lata, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, aquí Ángeles Piccinini le había pedido por mail, ¿a quién le puede importar?
Ah, bueno.
¿A quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar el novelo?
¿El novelón de qué?
Fidel.
¿Es del sufrimiento o algo así?
No. No, lo voy a cantar sin pensamiento.
Y ella que fue mi ilusión, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
¿Vale?
Bien, Laura de Soldati le pide Barrio Reo.
Ya le hemos cantado mucho.
Sí,
entonces
muchas
no la cante. Listo. A ver, o que será de Chico Huarque le pide. Sí. ¿Está para hacerlo?
Sí.
Bueno, si no rompo la guitarra.
Bueno.
Suspirando pelas alcovas, que anda sussurrando em versos e trovas, que anda combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, assando nas bocas, que anda acendendo belas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que anda nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Maestro, Silvina de Almagro le pide Llorarás, llorarás.
Ah, entonces el tema que no me acuerdo de la letra.
Sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorar. verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Canción, llorarás, llorarás.
Qué lindo que es, maestro. Buenísimo.
Marcela le pide, maestro, mi musa campera.
¿Mi musa campera? ¿Dónde está Marcela? Ahí. Ah, claro, hay trampa. Es este, ¿no? Nadie lo sabe. Es un tango hermosísimo de mar.
Aquí para Marisa piden Put It There. Bueno.
Le mandan un mail aquí. ¿Le gustaría escuchar Me engañaste una vez más o pieza en forma de tango?
No,
no. Cuando tú no estás, lo pide Mavi Jaime de Los Verdales.
Sí, cómo no. ¿Querés hacerlo, Mavi?
Podemos hacerlo, sí.
Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida. que tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale la fuente y las estrellas. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
no sé si quiere, tiene algo para, algo en la manga, porque acá nos piden tristes y amargados, que para cerrar tenemos mi familia, que estamos con merma de equipo hoy.
¿Algún tanguito? Podemos hacer el arrabal amargo, si quieren algún dúo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Mi vieja madre selva, están en flor para quererte.
Oh, como una nube que pasa,
mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, 4 décimas. Denuncian que gran parte de las inundaciones es porque se asfaltó mal. El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, dijo que los anegamientos no se deben solamente a inconvenientes del sistema pluvial. Fatala explicó que el asfaltado no respetó el galibo o las medidas normales de las calles en las que operó el gobierno porteño en los recientes años. Y agregó que eso explica en parte los problemas que sufren los vecinos de la ciudad. El temporal también afectó a todas las autopistas que ingresan a la capital federal. Un camión volcó esta noche sobre la Panamericana, por lo que el tránsito se complicó en la zona donde trabaja personal de Autopistas del Sol. Y el servicio meteorológico amplió el alerta por tormentas fuertes al este de Formosa, Jujuy y norte de Salta. También rige el aviso para el noroeste de Buenos Aires, capital federal, Río de la Plata y Delta del Paraná. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 72%. En la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra, la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas, de pronto sentía el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río.
Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná. Es el pez peso de la sombra derrumbada, que busca en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el
escuchando esta música hermosa, este tema hermoso.
El peso de la sombra derrumbada, llama el árbol. La sombra era sombra y ahora está derrumbada. No más, qué poesía, ¿no?
Sí.
L, hoy, y este es Juan L, lo llaman así, es Juan L. Ortiz, pero todo el mundo lo conoce por Juan L., quedó un poeta maravilloso que en Mirando el Río en Entre Ríos hizo la mayor parte de su obra. Era muy delgado y tenía todas sus cosas muy finitas porque él era finito. Un escritorio finito y escribía finito. Conoció China. Fue...
Yo tengo un premio, Juan L. Ortiz.
¿Ah, sí? No.
Sí, que me entregaron en Paraná. Sí.
Mirá vos.
Hace unos años. Para mí fue un orgullo, ¿no?
Y no veo que no fue en vano, que no fue Paraná, fue, ¿no?
No fue Paraná.
Paraná. ¿Nos presentamos en sociedad?
Sí, sí.
Esto es Noche tras Noche, sí, con Tom Lupo.
Hola, queridos amigos y amigas.
Mosquito Sancineto.
Buenas noches a todos.
Gabriela Borrelli.
Buenas noches, Eles.
Y quien les habla, Sonia Ferraris. Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas,
¿qué tal?
Noche, está muy bien.
Muy bien.
En la operación técnica nos acompaña Alejandro, Rafael, Caro Sirla. Y en la coordinación, Marina Getino.
Oh, y además, bueno, visitas especiales.
Sí, hoy tenemos visitas especiales. Aparte de mis actores improvisadores, sí, se encuentran aquí con nosotros dos esbeltas y hermosas figuras femeninas.
Muy bien.
La señorita Valeria Licciardi, justamente. Mira, ahora me acordé, Licciardi, su apellido.
La Lele, vine y traje Licciardi.
Muy bien. Joven estudiante de periodismo, producción y además manager y vestuarista de teatro. Y a su lado Virginia. No sé el apellido de Virginia, pero bueno.
¿Empieza con L, Virginia? ¿Tiene alguna L tu apellido?
Bueno, pero...
¿Lu?
¿Lu?
¿Ah, sí?
¿Lu? 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 Virginia Lu.
Virginia Lu.
Ay,
sí,
justo,
como Virginia Luque.
Como Virginia Lu.
Virginia
Luque. Y me sale el pelo cortito como ella.
Sí, sí, ahora te va a cantar unos tangos.
Y nos trajeron comida, ¿viste?
Ay, pa,
porque nos ven que estamos flaquitos, sí, famélicos.
Pero bueno, y ya va llegando el equipo de improvisación, se van acomodando, se va armando el clima.
Sí, después este día... Después de esta noche lluviosa.
¿Qué dice Caroso? Hola. Ah, de Lupo.
Claro,
el de Lupo.
Es
tu
día hoy, Lupo. Es verdad.
Lobo,
es tu día.
El lobo estepario. Germán, qué hermoso. Bueno, miren, yo voy a comenzar con algo muy romántico. Ah, los teléfonos, Sonia, me haces olvidar.
4999-8700 para comenzar a dejar mensajes. 30 segundos allí disponibles en el 4999-8700 o bien disponen también de nuestra línea nacional. Desde cualquier lugar del país la llamada tiene valor local, es el 0810-222-0870, el número habilitado para que también nos dejen mensajes grabados. Y allí, por supuesto, nos pueden proponer una consigna para
seguro
el grupo de improvisación.
Sí, claro. Una... Fue nuestra profesora adusta, ¿no?
No, faltó la, pero está la prima.
Ah, ¿está la prima?
Sí,
debe ser peor, ¿no?
Alumno Sancineto.
Es peor,
sí.
Por favor, los números de teléfono.
¿Los números?
No, era uno.
Son los.
Bueno. A mi prima me dijo que usted tenía que estudiar las dos bolillas.
Uy, bueno, voy a
leer
el primero. A ver, el primero, 0810-222-0870.
Es de la línea nacional, federal y popular.
Y para dejar mensajes, 4999-8700.
Bueno, un 7, porque ¿por los qué? Dos son para dejar mensajes. Así que hay una equivocación a la designación.
Gracias, Tom Lupo.
No sé el alcahuete.
Bueno, está bien.
Y si quieren comunicarse directamente con nosotros, que alguien lo atienda, escuche sus cuitas, que lo llamemos el doctor Pink Floyd para que algún problema sentimental, el doctor ya lo veo allí detrás del vidrio, que se está besando los bigotes, sí, y la barba. Uh-huh. Está raro, que vino con un habano, ahora ahí veo los guardias que lo están sacando.
Sí, no se puede fumar habano acá.
Entonces hay un teléfono para que lo atendamos.
En ese caso es el 4322-0304.
Ahí entre las cortinas de poemas, Caroso, está la 17 de poemas. Ah, sí, porque me gusta decírselo directamente. Un poema muy breve de una gran mujer que era Nora Lange, que era nada menos la mujer de Oliverio Girondo, lo acompañó toda su vida, y además era una casa muy concurrida donde dicen que Borges se enamoró de ella después de una amiga. Borges se enamoró como de 7 minas, todos le decían que no. Era un fracasó en eso. Bueno, pero un poeta así, sí.
¿Y por qué le dirían que no?
No sé, él no lo veía claro el asunto, no sé por qué le dirían que no. Quizás dicen que era muy tímido.
Sí.